Esta noche estaremos en el Viejo Buzón a partir de las 23 horas, 22:30 más o menos, se junta la gente, una caipiriña, los niños chilenos de la casa. Espero, María José, noticias tuyas, a ver cómo está la cosa por allá, 203-3971. Y ahora le voy a pedir al querido Careca, si me bajo un poquito la música, para presentarles a ustedes a Maximiliano Pérez, director social de Un Techo para Mi País. Maximiliano, buenas noches, bienvenido.
Gracias.
¿De dónde venís? ¿Venís de laburar, de hacer un... ¿De construir o venís relax? Hoy estuviste, hoy te lo tomaste relax.
No, bueno, justamente estamos preparando la construcción y los fines de semana es cuando el voluntario puede, como decimos nosotros, poner las patitas en el barro, es en el asentamiento, que es cuando trabajamos más con las familias, porque bueno, de lunes a viernes los voluntarios tienen como otras actividades, estudio, trabajo, y bueno, las familias también trabajan, entonces los fines de semana es cuando se concentran mayor actividad en los barrios.
En la concreción del proyecto Un Techo para Mi País.
Correcto.
Es una institución liderada por jóvenes que trabaja con voluntarios desde 1997, está en el décimo año, junto a los pobladores de los asentamientos marginales con el fin de mejorar su calidad de vida. El primer paso consiste en la construcción, en conjunto, de viviendas de emergencia, lo que posibilita el desarrollo posterior de planes de habilitación social. Nuestra institución, dice la presentación, tiene el objetivo de contribuir y comprometer a toda la sociedad con la solución de la extrema pobreza mediante la construcción de viviendas de emergencia para los más pobres de los pobres de Latinoamérica, a través de un trabajo conjunto entre pobladores, voluntarios, empresas y medios de comunicación. La historia empezó en Chile. Esto empezó en 1997.
Sí, 1997.
¿Y en Uruguay cuándo, Maximiliano?
A partir del 2003, justamente unos chilenos vinieron a implementar el proyecto. Nos presentaron el proyecto, bueno, en la universidad, esperaron afiches, una comunicación muy básica, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, se juntaron un grupo de 6-7 voluntarios que estaban interesados. Y, bueno, como que nos tiraron la pelota a nosotros, ¿no? Bueno, nos contaron lo que se estaba haciendo en otros países. Y bueno, como que nos dieron la posta a nosotros a ver si queríamos implementar. Y fue una construcción piloto de dos viviendas en el barrio Peñarol. Y bueno, ahí como que, bueno, en verdad vimos cómo funcionaba en verdad el proyecto en esta primera etapa. Y es cuando se decide, bueno, implementarlo y empezar a aumentar la cantidad de voluntarios, construcciones, asociarnos con medios de comunicación, empresas. Y bueno, como dice ahí, un poco involucrar a la sociedad en un conjunto para la solución del tema pobreza.
Yo les pido a ustedes que me ayuden a preguntar. Como decía Joan Bosco de Eduardo Galeano, cuando leyó Las Venas Abiertas, decía que una de las partes del libro que más le había impactado era cuando el niño llega al mar con su padre y le dice, enséñame a mirar, ¿no? Me enseña a olear. Yo les pido que ustedes me ayuden y me enseñen a preguntarle a Maximiliano Pérez sobre esto, que para mí tiene algo muy desafiante, el tema de agarrar el toro por las guampas, como yo decía hace un ratito, ¿no? No estar simplemente tirando la piedra y no recibiéndola, sino que además agarrar concretamente algo para hacer. ¿Están los jesuitas atrás de esto? Vos me dijiste que en Chile había un capellán que era Berríos, que tenía el nombre vinculado al otro Berríos,
sí.
Y que sí nace por la, digamos, vinculación que tiene la iglesia dentro de la sociedad chilena. Pero que después en el resto de América tiene una especie de visión más laica la cosa.
Sí, bueno, en Un Techo para Chile sí existe, bueno, por la cultura chilena y los jesuitas y sobre todo el hogar de Cristo está muy vinculado a Un Techo para Chile y a la universidad, y sobre todo a la Universidad Católica allá en Santiago, como nace el proyecto de la Universidad Católica. Luego sí se expande a todas las universidades de Santiago. Y hoy en día está trabajando en de las 12 regiones que tiene Santiago, está trabajando en 9 y en todas las universidades, tanto católica, pública, privada. Y cuando se implementa en los demás países, sí se busca un poco adaptar el proyecto, no solamente en la intervención puntual mismo de las tres etapas, sino también bueno en esa parte donde acá bueno se decide hacerlo laico y bueno y un poco no es que no vincularse, sino que bueno ser laico y bueno y no promulgar tanto los principios y la orientación jesuita.
Y aquí cómo entró por la universidad, como decías, vinieron, pegaron unos afiches, ¿y quién se juntó? ¿Vos te juntaste o se juntaron otros? ¿A vos te arrastraron para ahí? ¿Cómo fue el tema?
Sí, a mí me arrastraron, yo participé de no era la primera construcción, ya estaba enterado que estaban cobrando algo porque había unos amigos que estaban vinculados, yo no pude ir como a la primera reunión. Y bueno, luego de la primera construcción me dijeron, mira Maxi, o sea, prendete, te va a gustar, o sea, verdad se hace cosa, bueno. Y en verdad yo era bastante, no era que no confiara, pero era como bastante escéptico a la organización, a veces como esa desconfianza, en verdad dudaba un poco a veces del aporte que se puede hacer. No era que no confiaba, sino que como mantenía bastante distante. Y bueno, fue como también confiar en los conocidos que estaban participando. Fui a construir y de verdad como que sí me llamó la atención, sobre todo la relación que se crea en ese fin de semana, ¿no? Uno se sube al bondi, al ómnibus el viernes en la noche, como
bondi,
para ir a construir.
Hace tiempo se me escuchaba bondi.
Se sube el viernes a la noche como muy entusiasmado que va a ayudar. Y esa relación que existe el fin de semana en trabajar en conjunto, en el esfuerzo físico, en compartir con una familia, en ver bien la realidad. Uno sabe que existen barrios, asentamientos, marginados, pero bueno, pasa en el ómnibus, los ve, y capaz como tiene esos prejuicios que a veces no se puede entrar o que es muy complicado y demás, siempre como se mantiene distante. Bueno, lo que nosotros vimos, y sobre todo en Chile, en el país, se trata de que los jóvenes mismos vean eso, es la realidad. De cerca, ¿no? Que la pobreza no sea una cifra o una foto en un periodo, en un diario, sino como ponerle nombre y cara a la pobreza y estar con una familia que vive en extrema pobreza y construir una casa en conjunto ese fin de semana. Y lo que pasa el domingo es que cuando te vas del asentamiento uno se siente a veces hasta más ayudado a uno mismo que en verdad lo que dejó a la familia.
Bien, el proyecto se desarrolla en un fin de semana, es decir, se concreta en un fin de semana. ¿Cuándo empieza? ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo es la vida de un voluntario que además los convocados a ser voluntarios están entre los 18 y los 35 años? Vos tenés 26 años.
26.
Entraste con 24 años a la dirección social de un proyecto que ancló hace 4 años, o este es el cuarto año. Quiere decir que desde que entraste fuiste director al segundo año, enseguida al segundo año ya fuiste director del proyecto.
Sí.
La pregunta viene rumbeada porque además sos una persona que se dedica al marketing, al estudio de las estrategias y reglas del mercadeo, de productos, de bienes y servicios. Es a simple vista, podría ser difícil entender cómo una persona que esté acostumbrada a hablar de yo qué sé, ¿cómo era el libro? ¿Cómo se llamaba aquel diccionario de marketing?
La Biblia para la gente que estudia marketing de Kotler.
Kotler, ¿no?
Claro, el autor es Kotler.
Kotler. Ahí está. Pero después aprendés que está un tal Peter Drucker que habla justamente sobre el voluntariado. Pero, digo, hablas de mercado, hablas de producto, quien parece que estuviera medio como que no tuviera mucho que ver una cosa con la otra. Después de pintar este panorama, te trago el micrófono para que vos hagas tu presentación de cosas. ¿Cuándo empieza el proyecto? ¿Cómo fuiste a dar...? ¿Por qué vos que estás en marketing vas a eso? ¿Cómo vas a hacer para salir de allí? ¿O cuál va a ser la faceta que vas a explorar o desarrollar a partir de que salgas? Si salís, ¿no?
Sí, bueno, como cada voluntario tiene su ciclo también. Y nosotros siempre decimos en el techo que, bueno, a veces uno no importa cómo entra, sino sí cómo sale, ¿no? O sea, qué cambio y qué conciencia social se pudo desarrollar en la construcción, en el un mes, dos años, una construcción, un día que estuvo como compartiendo esto. Yo entro también mucho, o sea, tiene mucho que ver el por qué entro, porque a mí me gusta como también mucho la madera, la carpintería, y las casas eran de madera y también eso me llamó la atención. Pero también era eso como que sentía que tenía que aportar algo a la sociedad. Uno en la universidad estudia y a veces como que, bueno, los estudiantes hacen su ciclo, entran, se reciben y luego se dedican un poco a enriquecerse y a formar su familia y uno nunca se toma como, o hay mucha gente, hay muchos que sí, hay mucha gente que no se toma como ese tiempo de aportar a la sociedad lo que la sociedad le dio, o sea, hoy en día la gran parte de los estudiantes acá pasan por la Universidad de la República que tiene un costo para el Estado y un costo para la sociedad y un costo para las familias que vienen al asentamiento también, que también pagan impuestos y aportan. Entonces, bueno, lo que busca el techo también, justo eso, es tratar de estar dos años, tres años, dedicándole un poco de tiempo, que a veces uno dice, no, yo no tengo tiempo, no puedo, y el voluntariado es dedicar ese tiempo a veces no el que nos sobra, sino el que nos falta, o sea, es también como esforzarse, y bueno, hay veces que un fin de semana dejas de ir a jugar al fútbol con tus amigos, o capaz no ves a tu familia o algo y te dedicas a aportar a la sociedad. Entonces yo entro y bueno, Sí, es bastante raro a veces y mucha gente me lo pregunta eso de por qué estudié marketing y entré. Yo creo que va por ese lado. Yo creo que uno puede aportar y en verdad es aprender junto con la familia, ¿no? Nosotros como que transmitimos siempre eso, que la mayor enseñanza que nosotros tenemos es en los barrios, es cuando estamos construyendo, cuando vamos a asignar, cuando vamos a detectar asentamientos, cuáles son los más carenciados, cuáles son los que tienen menos ayuda, dónde están llegando las políticas sociales, dónde no, apuntar siempre a los más necesitados y a aquellas personas que están como bastante excluidas de la sociedad. El día un poco del voluntario es la locura diaria de estar siempre como buscando dónde aportar. Hoy en día estamos trabajando en 4 asentamientos nuevos, que empezamos a trabajar en ellos en mayo. Se concreta haciendo una construcción, pero arrancamos en mayo, en asignar, en encuestar, detectarlo, coordinar con la comisión, coordinar con las organizaciones que están trabajando ahí.
¿Tiene vinculación con el plan de emergencia, no?
No. Sí coordinamos mucho con los centros comunales, sobre todo con otras organizaciones. El proyecto, bueno, ahora está buscando como estar más coordinado a nivel de municipal para no solaparnos. No era que nos estábamos solapando, pero sí por apuntar a asentamientos donde a veces la intendencia, el PIAI, el MIDE, como no puede como llegar en el corto plazo, si está dentro de un plan, bueno, como tratar de coordinar esos puntos, ¿no?
Maximiliano, tenemos a Eduardo en línea, te convoco también a vos para que te pongas los auriculares. Les pedí ayuda a ustedes y bueno, apareció Eduardo, así que vamos a escucharlo a ver si nos ayuda a preguntar. Eduardo, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Bienvenido, ¿de dónde llamás?
De Palermo.
Desde Palermo. A ver, Eduardo.
La consulta tiene que ver, bueno, vamos a aclarar, soy arquitecto, y siempre me llama atención el tema de este tipo de construcción. Digo, acaba de hablar de que se coordina con el MIDES y que se coordina con el Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, me llama la atención de que si la política oficial de vivienda debería llevar el Ministerio, ¿cómo es que se coordina entonces? Si es un tema, está bien, voluntariado, perfecto, pero normalmente los asentamientos están sobre terrenos que no son propios de quienes los habitan. Entonces, si de esa manera de llevar adelante un plan de nuevas construcciones, no están legalizando algo que debería solucionarse de otra manera, o por lo menos creo yo que, como antes existían los planes de vivienda, debería ser coordinado por una autoridad como el Ministerio de Vivienda antes de, digamos, un impulso voluntarista, eso es llamarlo de una manera, ¿no?, respetando su propia forma de trabajar. Esa es la duda principal. Bueno,
Eduardo, te la contesta enseguida. Gracias por tu participación, Eduardo, ¿eh? Respuesta.
Bueno, sí estamos coordinando sobre todo con el Ministerio de Vivienda. Bueno, hace poco Altamirano estuvo en las oficinas nuestra, el Director Nacional de Vivienda, dando una tertulia, porque sí buscar y estar informados sobre cuáles son los planes de este gobierno. Un poco sí, tiene razón, no me acuerdo el nombre.
Eduardo. Están ocupando terrenos que no son propios.
Sí.
Eso, por ejemplo, ¿quién determina qué terrenos van a ocupar?
Y es más, por definición de asentamiento, el terreno es ilegal, o sea, puede ser estatal, municipal, fiscal o privado.
Pregunta, una más. Cuando dijiste que pagaban impuestos, te referís a los impuestos al valor agregado, seguramente, porque
correcto,
no debe haber otro tipo de tributación que se pague, ¿no? Mucha gente está colgada de la luz, está colgada.
Sí.
O sea que estamos hablando de que el impuesto que paga es el impuesto de valor agregado,
sí,
¿no?, en el consumo.
Digamos. Sí, tal cual. Y es una situación irregular en muchas veces en la mayoría de asentamientos sobre ningún servicio básico. O sea, no tienen acceso a ningún servicio básico. Y la mayoría de los terrenos sí son el 100%, por definición de asentamiento, bueno, el terreno no es propiamente de las familias que habitan. Nosotros, por ejemplo, la coordinación, bueno, un poco para responder la pregunta, la coordinación que hacemos es ver el PIAI, por ejemplo, que está trabajando, bueno, ver en qué asentamiento está trabajando el PIAI, cuáles están dentro del programa PIAI y cuáles no. Sabemos que hay asentamientos que el programa PIAI ya se están regularizando, ahí sí no trabajamos porque sería solapar esfuerzo. Si vamos a aquello que, bueno, sabemos que el programa PIAI no va a llegar en 5 años o en 6 años, vamos a asentamientos, bueno, donde los terrenos son en su mayoría privados y algunos fiscales y también municipales. ¿Por qué? Porque la ayuda ahí no llega. Y un poco lo que nosotros vemos y lo que he contado hoy de la realidad que hay en Uruguay. La vivienda nuestra es una vivienda de emergencia que mide 18 metros cuadrados. está apoyada sobre 15 pilotes de madera y un techo de zinc. Es un módulo. Es una vivienda de emergencia, nosotros no sabemos que es una casa. Y a veces, como también nos da hasta rabia construirla, o sea, construir esa vivienda significa que la situación de la familia, hoy en día...
Ahí de repente 10 personas.
Sí, entre 7, 8 personas, 9. Entonces, hay como ver el panorama en que están viviendo más de 25.000 familias que están dispuestas no solamente a aceptar la casa, hacernos pedido, a abonar el 10% del costo y a construirla con nosotros. O sea, la condición de vida de esa familia es emergencia total. Nosotros construimos viviendas que están en asentamiento, viviendo en la chapa y el cartón, en el barro, literalmente. Y es como nuestra manera de poner un parche. Y ojalá este parche sea lo más infeccioso posible.
¿Más?
Infeccioso posible. ¿Por qué? Porque la sociedad se tiene que dar cuenta que en verdad, si nosotros estamos haciendo esto, en verdad la situación es muy crítica. Y las políticas tienen que llegar y la gente tiene que ser consciente que hay veces, hay un Uruguay paralelo y hay veces la condición de más de 25.000 familias no se está viendo. Y aportar con esta vivienda puntual en esa familia es una ayuda muy, muy grande.
¿No sería, Maximiliano, lo correcto, digamos, es estructurar qué terrenos son los que se pueden... hacer este tipo de obras y hacerlas y construirlo con la gente que se anote en ese tema, no sé, porque esto parecería como que es, como decía Eduardo, es legalizar un poco el asentamiento, ¿no?
Sí, nosotros construimos en asentamiento hace más de 3 años que están asentados ahí y donde la condición es bastante, como digo, de emergencia. Esta coordinación que nosotros podemos ver o podemos ir a hablar de buscar un terreno, de buscar una solución, de tratar de anotar a la gente y buscar un terreno que esté apto para, o sea, que esté legalizado, que el Ministerio, el Estado o algo le pueda dar como una parcela, y eso es bastante burocrático. Hoy en día son 680 asentamientos que existen en Uruguay. Hacer toda esta coordinación significaría estar...
¿680 asentamientos de cuántas personas?
Y hay, bueno, varía mucho, hay asentamientos desde... 90, 50, desde 50 familias hasta asentamientos como puede ser, no sé, 24 de junio, Malvin Norte, que son asentamientos de 600 familias, 700 familias.
Estás hablando de 4 o 6 mil personas.
Sí, tal cual.
Si viene de Malvin Norte, eso me refiero, ¿no? O sea, no sabemos para cuánta gente concretamente. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque se supone que el plan de emergencia era lo que daba. Esto yo recuerdo específicamente porque... tengo una hermana, una hermana que pertenece a EBU, y a EBU estaba dentro del plan de emergencia haciendo el relevamiento de la gente para poder saber quiénes, con nombres y apellidos, quiénes somos y cómo estamos y qué es lo que se necesita. Entonces, digamos, lleva 2 años y pico de plan de emergencia. No están dadas las condiciones para saber quiénes somos realmente, cuántos somos, dónde podemos construir, cómo podemos hacer, porque aparte me imagino que el asentamiento sigue igual, con casas de madera y chapas de zinc, pero sin saneamiento, sin baño, sin ningún tipo de servicio, como decías.
Sí, tal cual. Es difícil la situación, o sea, una situación que hoy en día, bueno, es muy difícil y hasta muy difícil de revertir. Y un poco también, como terminó de contestar la pregunta de Eduardo, o sea, esta vivienda pertenece a un primer paso. En sí misma es una ayuda muy grande para la familia, porque una familia de 8 personas vivir en un rancho de 4x2, que se llueve, que cada vez que los niños no pueden salir afuera porque se asma, o sea, broncoespasmo, enfermedades, o sea, esta vivienda aporta mucho en el sentido, uno, de la salud propiamente de los niños, de que 18 metros cuadrados, que lo que brinda básicamente es un piso seco y un techo que no se llueve, porque no tiene repartición, no tiene instalación sanitaria ni nada, porque no existe un asentamiento también, sino también porque pertenece a una vivienda de emergencia, y también un gran impacto emocional a la familia. Que una familia vea que un grupo de voluntarios de 7, de una realidad social muy diferente, se toman un fin de semana, van a construir, comparten. Nosotros no somos una empresa constructora que vamos, construimos y nos vamos, sino que buscamos como buscar ese relacionamiento entre dos mundos que están separados, muy separados en términos económicos, pero muy cerca en términos físicos, porque... estamos a un asentamiento, no estamos más de 20 minutos, media hora, y estamos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esta vivienda pretende ser un primer paso, y a partir de esa sí generar instancias de mesa de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros buscamos como nivelar, entre comillas, el déficit habitacional, que por lo menos tengan un suelo seco y un techo que no se llueve, y a partir de ahí, con el impacto que se genera en el barrio, generar mesa de trabajo y encarar la pobreza desde el aspecto, o sea, más multidisciplinario, ¿no? Coordinar con las organizaciones, sí empezar una coordinación más en el al largo plazo con el MIDES, con el Ministerio o con otras organizaciones que están trabajando en la zona, en una segunda etapa, que a partir de meses de trabajo y en base a las necesidades que las mismas familias plantean, un techo para mí tiene como cierta batería de proyectos, microcrédito, huertas orgánicas, nivelación escolar para niños, nivelación escolar preescolar, alfabetización para adultos, fomento productivo, capacitación en oficio, que también se hace con trabajo voluntario y no es tan puntual como un fin de semana que se va y se construyen 40, 100, 150 viviendas, sino que los voluntarios van martes, jueves y sábado a un poco implementar esos planes. Planes que son propiamente del techo y también planes que se buscan coordinar con otras organizaciones. Esa segunda etapa lo que busca también es consolidar el asentamiento a nivel de comunidad. ¿Qué significa esto? Que a veces, bueno, las familias como no tienen las herramientas, nosotros le brindamos las herramientas y en verdad, gracias al impacto que generamos con la vivienda, las familias como que, de cierta manera, tienen la confianza como para decirme, mira, un voluntario de un techo en el país que no sabe leer, no sabe escribir, que tiene problemas con, no sé, de violencia doméstica, y nosotros acudimos a quién le puede brindar esas ayudas, que no somos nosotros obviamente, porque no somos todos especialistas en todos los temas. Y se busca implementar una tercera etapa, que hoy en Uruguay no la hemos implementado, pensamos implementarla a mediados de 2008, que es la vivienda definitiva. Es como cuando cerramos, por ejemplo, el círculo. Esta tercera etapa sí es 100% coordinación con las políticas de vivienda. Sabemos que el Ministerio tiene también... Hoy en día el déficit habitacional en Uruguay no existe. O sea, hay vivienda, las viviendas están vacías y la gente está en otro lado. O sea, un poco el déficit es el acceso a la vivienda. Vivienda existe. Entonces, bueno, coordinar qué familias de asentamiento pueden, sí, ir a la blanqueada, donde sabemos que hay muchas viviendas desalojadas, que hay que regularizarlas, etcétera, etcétera. Y qué familias no. Nosotros no podemos llevar a la blanqueada un cartonero o un reciclador que trabaja con chancho, que es como vive. Entonces, bueno, a esa gente sí capaz de ubicarla en otro sector, urbanizar el asentamiento, regularizarlo con saneamiento, con luz. O sea, y esa es la tercera etapa que nosotros buscamos, es llegar a la vivienda definitiva. Nosotros sabemos que...
En un momento que dijiste que ustedes no eran una empresa constructora que construyese y se fuese. ¿Y se considera una empresa constructora?
No, o sea, nosotros, o sea, estamos por suerte y
¿sabes por qué te pregunto esto, Maximiliano? Porque... uno siempre le busca la cuarta pata del gato, ¿viste? No, la cuarta pata, no, la quinta pata del gato. Si no sería un gato reno, si no tuviese la cuatro patas. Pero me quedó bollando algunas cosas que vos dijiste, y como abogado del diablo me pongo, ¿no? Y te pido las disculpas del caso, pero ¿qué costo tiene una casa y cuánto paga? Me dijiste el 10% paga el usuario. Uh-huh. Cuando ya estás haciendo eso, no estás legalizando, además de lo que decía Eduardo, al ponerlo en un terreno particular, ¿el dueño del terreno no puede intuir de que ustedes están haciendo una suerte de negocio con eso?
Bueno, eche la ley, eche la trampa, a veces dicen, ¿no? Y un poco eso es lo que decías al principio, de tomar el toro por la guampa, y nosotros siempre decimos, y esto también en lo personal, prefiero pedir perdón y no permiso, o sea, porque la familia sí está en una situación crítica, eso nosotros lo vemos diariamente cuando vamos a trabajar los asentamientos.
¿Y les ha pasado tener que pedir perdón? ¿O tener que rever el lugar? ¿O tener algún juicio en contra de algún propietario que dice, ustedes están construyendo, están cobrando con esto, tienen un negocio que yo me están haciendo en mi lugar?
No, porque, o sea, la casa legalmente tiene como varias trampas. Legalmente, no, al no tener cimiento, al estar apoyado sobre el pilote, al ser un módulo básico, es considerada una construcción liviana. O sea, legalmente es considerada una carpa, para ser más gráfico. ¿Por qué? Porque no tiene cimiento, o sea, no, es móvil, o sea, se puede desarmar en 2 horas y armarla en otro lugar perfectamente. Esa casa se puede armar en un día, nosotros tiramos la construcción a 2 días para no ser una empresa constructora en el significado que va, se construye y nos vamos, sino como para establecer esa relación y ese vínculo, como ya lo había contado. No hemos tenido problemas, sí hemos tenido como que sí nos avisan que son privados, que estamos, bueno, pero las familias están ahí, nosotros vamos y ayudamos a la familia. La familia paga el 10%, que son 2.000 pesos de la vivienda. La vivienda tiene un costo final de 20.000 pesos. Eso incluye materiales, traslado voluntario, o sea, la vivienda armada en el asentamiento sale 20.000 pesos. En una construcción aproximadamente entre 100 y 150 viviendas en un fin de semana, tiene un costo de 20.000 pesos. Eso es financiado por empresas privadas y organismos internacionales o organismos nacionales que aplicamos, embajadas o diferentes formas de conseguir recursos, y la familia paga un 10%. Ese 10% también nosotros le ponemos a la familia dos cosas: generar el sentimiento de propiedad, no ser asistencialista en el tema de que vamos y le construimos una casa, y también incentivar el ahorro. O sea, las familias, y hoy, justamente hoy estábamos cobrando, y me pasó algo bastante curioso, que una familia me entregó una bolsa de moneda de 20 pesos. Y la familia nos va entregando la moneda, y a veces no sabemos, 2.000 pesos es mucha plata para una familia que esta, hace dos semanas estuvo lloviendo mucho tiempo, que no pudo salir a recoger recibo, a reciclar, y no tiene plata. Entonces, bueno, nos juntan de moneda y nos ven y nos entregan de a 20 pesos, de a 100 pesos, 200 pesos, van pagando la casa. Nosotros buscamos que el fin de semana de la construcción esos 2.000 pesos estén 100% cubiertos, y en caso de que la familia no pueda, que nos llame y vemos el caso puntual, porque hay familias que tampoco pueden pagar esos 2.000 pesos y pueden pagar 1.000, 1.500. Bueno, le construimos y después le seguimos cobrando, y bueno, la familia nos va entregando el dinero restante. Esa es como la manera de construir que tenemos nosotros. Después, bueno, mayores así inconvenientes no hemos tenido.
¿Cuántas casas llevan hechas entonces en Montevideo?
En Montevideo van hasta el día, en Uruguay, porque estamos también trabajando en Paysandú, San José, Florida, La Valleja y Maldonado. Vamos construyendo desde el 2608 viviendas de emergencia.
¿Qué evolución ha tenido ese núcleo familiar que tiene hoy una casa, no sé si llamarlo núcleo evolutivo, sí, que están construyendo, pero esta solución que ustedes le dan desde un techo para el país?
Nosotros buscamos, bueno, ahora te cuento, estamos haciendo una investigación sobre el impacto de la vivienda. ¿Por qué? Porque los voluntarios tenemos como la percepción y veíamos cada vez que volvíamos al asentamiento que en verdad generaba un gran impacto en la familia, sobre todo en lo emocional, en querer salir adelante, ¿no? O sea, es como un primer paso que dan y darse cuenta un poco que en verdad es posible acceder a eso. Con poco, con confianza, trabajando, es accesible. Entonces es una gran evolución en la familia, sobre todo en el impacto de los niños en la salud. Sí vemos que hay un impacto de que los niños duermen seco, un impacto emocional, sobre todo las familias que, por ejemplo, nos cuentan que, no sé, que ahora se pueden tracar la casa y irse a trabajar, que antes no podían hacer porque no, la seguridad de su vivienda precaria no le daba la seguridad a esa familia necesaria como para dejar sola la casa e irse. También, o sea, mucha parte de la intimidad, o sea, tener 18 metros cuadrados para una familia que estaba acostumbrada a vivir en un ambiente de 6 metros cuadrados. O sea, y bueno, que la pareja pueda tener relaciones ahí, y los niños durmiendo en la cama de al lado, y tener una vivienda que pueda estar separada en dos ambientes. Y capaz se dejó la vivienda que tenía como cocina o como baño. Y bueno, como genera intimidad familiar, es un hogar. O sea, hay veces que nosotros también decimos eso, o sea, que no es una vivienda la que damos, sino que es un hogar. Es como empezar a conformar un hogar en muchos aspectos que en verdad genera un gran cambio en la familia. Estas percepciones, como las teníamos nosotros, bastante sobre el pie le veíamos, y a veces, como bueno, había muchas preguntas, como puede ser la de Eduardo: no estaremos consolidando asentamiento, qué tanta ayuda puede ser, la vivienda en verdad es una caja de cartón, una caja de zapatos, no es muy grande, no se le da dignidad a la familia, como tenemos mucho cuestionamiento, y aparte nosotros veíamos que este módulo tan básico aporta mucho a la familia. Entonces estamos empezando a hacer una investigación que es sobre el impacto de la vivienda. Este impacto de la vivienda, bueno, logramos la financiación de por el intermedio del Banco Mundial, la estoy financiando. Lo que busca esta investigación es investigar científicamente, vamos a decir, el impacto de la vivienda en la familia y en el barrio. O sea, ¿qué impacto real hay en 400 familias que se van a construir y qué impacto hay en 400 familias que no se le construyen? Se van a hacer test de sangre, orina, de test psicológico, test para niños, para la jefa de hogar, mujeres embarazadas, y demostrar un poco, en verdad, bueno, a ver, la casa de un techo para mi país, ¿qué aporte da a la familia?
Dice, es increíble que los jóvenes decidan enfrentar el problema de la pobreza y dejen de esperar soluciones para esa gente. Todos deberíamos hacer lo mismo, un SMS que llegó. Y ponete los auriculares, que tenemos una última pregunta. Voy a pedir que sea bien cortita porque el tiempo se nos ha ido. Pero tenemos a Carmelo en línea, a quien le damos las buenas noches. Carmelo.
Buenas noches. No, soy Camilo.
Ah, Camilo.
El amigo tuyo.
¿Cómo andas, Camilo?
Bien, bien.
A ver.
Vos sabés que, claro, algo es algo, ¿no? Algo es algo, o algo así. Ahora, que entienda la gente que escucha, que mucha gente, estoy seguro, que algo es algo, ¿no? Tenemos que empezar de vuelta igual. ¿Sabes? Pero algo es algo, ¿no? Esto no puede ser, es un mamarracho. Pues. Un abrazo.
No sé a qué se refería, que si era un mamarracho, la verdad que no entendí, pero no sé si era que estaba dando para adelante. Camilo, no entendí un pomo de lo que dijiste, en la mejor te lo digo, ¿eh? Porque no sé si era que tenemos que empezar de vuelta, que esto es un mamarracho, si es lo que está pasando es un mamarracho y esto que están haciendo ustedes está bien.
Sí.
De cualquier manera, yo sigo creyendo que alguien está agarrando el toro por las guampas y está bien que pase eso, que si no los procesos no se dan y bueno, habrá otros problemas para solucionar. Tampoco estoy muy seguro de que haya de que sea más válido pedir perdón que pedir permiso. Creo que el tema pasa por involucrar las partes. Sobre todo lo que sí me parece importante es que estas soluciones, no un plan de emergencia con un salario solidario, que me parece que fue una fantasmada, y lo digo con el mayor respeto, ¿no? Sino que el hecho de la actitud de saber quiénes somos y en qué condición estamos abre realmente el camino para hacer una solución de verdad. Y que, bueno, estos emprendimientos ayudan en el camino.
Sí, y justamente tratar de involucrar a la sociedad primero. Un poco nosotros también hacemos un cambio, como si tienen una ayuda en sí misma la familia, y también nosotros buscamos relacionar a los jóvenes universitarios en esa realidad. ¿Por qué? Porque el día de mañana, Maximiliano Pérez como padre, como profesional, y como ministro o como dueño de una empresa privada, generar conciencia social, o sea, la pobreza la generamos todos, o sea, muchas veces nos excusamos en los gobiernos, los políticos, que no son nada, pero la pobreza se genera la sociedad. Entonces, bueno, un poco también, generar esa conciencia social y ver en verdad la realidad que existe en nuestro país, el día de mañana, como profesional, como padre, como empresario, como ministro, como presidente de la República, tener esa conciencia y saber que existen familias que están en condición de emergencia. Y buscamos que los universitarios se involucren en esa realidad y trabajen en conjunto con la familia. Eso como también la otra, el otro valor agregado que nosotros le damos al proyecto. Y involucrar toda la sociedad, ¿por qué? Porque tenemos como también varias modalidades de construcción. Nosotros en un 75% nos financiamos por empresas privadas. Inculcando cada vez más la política de responsabilidad social en las empresas. Que las empresas extranjeras está bastante como a flor de piel, pero en la empresa uruguaya, en el nacional, como todavía no tiene mucho la conciencia de un impacto que logran las empresas, qué impacto da una empresa privada, que en verdad también afecta a la sociedad de muchas formas, y tiene que generar una responsabilidad social. Entonces buscamos, bueno, que por intermedio del techo también se pueda generar esa responsabilidad social empresarial. No solo dándonos un cheque y vayan a construir, sino también involucrándose en los asentamientos. Hay una modalidad de construcción que se llama construcción con empresa, que la empresa no solamente financia la vivienda, sino que también van sus empleados a construirla. Entonces nosotros buscamos también que la empresa vea esa realidad, la misma que buscamos con el universitario. Hay otra modalidad que es construcción con secundarios, que bueno, que separamos las construcciones de menores de edad en los colegios y liceos públicos. Ahí se hace un trabajo más con el colegio, con el liceo, de que los jóvenes en quinto y sexto liceo vayan a construir. Entonces, como también empezar de a poco, inculcar esa semilla, para después cuando sea un universitario sea más fácil también reclutar voluntarios para construcciones masivas y para que vayan generando esa conciencia. Y después hay otra modalidad que implementamos el año pasado, que había mucha gente que nos llamaba, que nos decía, sí, mira, yo quiero colaborar, quiero dar una casa, pero también quiero construirla, y no era ni empresario ni nada. Y bueno, también construcción con familia, que una familia X, padre, madre, primos, tíos, también financian la vivienda y la van a construir. Entonces, bueno, es como cerrar el círculo, las empresas, o sea, el sector privado, los universitarios, los secundarios, las familias, también vincularse directamente con la pobreza. Bueno, y a partir de esa vivienda, sí generar, nosotros sabemos que la vivienda en sí misma es una ayuda para la familia, pero sabemos que no se radica la extrema pobreza con la vivienda. O sea, somos muy conscientes y sí buscamos que la vivienda de emergencia nuestra sea también un producto de denuncia, ¿no? O sea, que haya más de 25.000 familias en Uruguay que se emocionen cuando cortan una cinta y mirando la casa de este modelo básico, es como bastante crítica la situación. Entonces también es como mostrar la pobreza y no taparla. También buscamos como que un poco el proyecto genere eso. Y bueno, después la segunda etapa y la tercera etapa, que yo creo que más a largo plazo sí va a dar una solución más no más real, porque como insisto, la vivienda en sí misma es una solución, sino que más sólida para el futuro. O sea, creo firmemente en el proyecto. Sí.
Trabajar en la familia. Señores, el fin de semana del 6 y 7 de octubre, Un Techo para mi País construirá 130 viviendas de emergencia más para familias que viven en 4 asentamientos de Montevideo en condición de extrema pobreza. Para ello, está haciendo un llamado a jóvenes entre 18 y 35 años que quieran participar como voluntarios durante el fin de semana e involucrarse con la realidad de las familias más pobres del país. Les agradecemos en dar difusión a este llamado para poder involucrar a 800 jóvenes con esta realidad. Ustedes corran la voz. Nosotros estamos haciendo lo propio. Por esa razón nos ha visitado Maximiliano Pérez, director social de Un Techo para Mi País. Maximiliano, gracias por la visita.
Muchas gracias.
La plata también dice no hay más allá. Vamos arriba. La gente está afín.